¿Quién se acuerda de su boda? Todos nos acordamos, son momentos clave. Qué bueno que los que levantaron la mano, hombres, puntos extras. Los que no, yo creo que van a dormir fuera hoy en la noche. Pero yo me acuerdo que Katy y yo nos casamos en el 98, el siglo pasado. Y cuando, despuesito de que nos casamos, salió un libro por ahí. Y ese libro me llamó mucho la atención, salió en 1998, y era de secretos. ¿A quién le han dicho alguna vez, oye, te tengo un secreto, pero no le digas a nadie? ¿De qué le decimos? No me digas. No me gusta el chisme. No me gusta el chisme, no me chismes. No, le decimos, sí, no le digo a nadie. Y entre no le digo a nadie, no le digo, ya todo el mundo se enteró. Bueno, salió un libro muy interesante y este libro se llamaba, todavía existe, El Código Secreto de la Biblia. Y este era un periodista que sabía hebreo y empezó a hacer algo muy interesante. Empezó a tomar la Torah, tomó la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y los organizó. Prácticamente lo que hizo es tomar el escrito en hebreo y lo puso en forma de crucigrama, ¿no? Como sopa de letras. Y después con un algoritmo computacional, con una computadora, empezó a buscar patrones de palabras en el texto. Y empezaron a salir cosas allí interesantes. Empezó a salir cosas del asesinato de Kennedy. Y empezó a salir cosas del 11 de septiembre. ¿Sí? ¿Alguna vez oyeron de este libro? ¿Alguien lo escuchó, Carlos? Ah, sí, de veras. Eso no lo sabía. Este libro hizo revuelo y vendió millones de copias. De hecho, hicieron hasta la segunda parte de los códigos. Y yo cuando leí este libro dije, wow, se me hace interesante. Y este es tipo de información que algunas personas de mi familia, no voy a decir quién porque si no me echo de cabeza y grabo, estoy grabando, entonces. Pero que les llama mucho la atención. Hay gente que vive obsesionada con teorías de conspiraciones. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién destruyó las Torres Gemelas? ¿Fue una conspiración del gobierno o no? Y hay gente que vive obsesionada con eso. Y generalmente al ser humano le obsesiona esto porque saben que nos gustan los secretos. Nos gusta el conocimiento secreto. De hecho, cuando salió este libro decía 7 señales del regreso de Jesús. En la Biblia dices, wow. O sea, de ser cierto, ¿no? Y en México me acuerdo que mi abuelita leía una revista que se llama Proceso. ¿Quién ha oído de esta revista? Y si usted quiere vender algo, diga secretos de X y va a vender. Porque nos encanta el secreto, por no decir el chisme. Pero nos encanta saber algo que alguien más no sabe. Nos gusta saber algo que solamente un grupo selecto de personas sabe. Pero ¿saben qué? Esto lo podemos hacer. Yo soy ingeniero en sistemas y dije, wow, ¿no habrá algo más que se pueda hacer con este tipo de algoritmo? Sí, y Mark encontró esto muy interesante. Usted, lo que hicieron, les digo, toman la Torah hebrea. Después lo ponían así, le quitaban los espacios a las palabras y después tomaban la enésima letra de cada, ¿sí? Cada, no sé, cada tercer o cuarta letra y a ver qué patrón se forma y a ver qué palabras se, comparas eso con contra un diccionario y a ver qué palabras salen. Bueno, vamos a tomar un texto, pero no en hebreo, sino en inglés. Y esto es de la Biblia King James. Y ustedes saben que hay traducciones distintas. Obviamente la traducción King James va a ser diferente Dentro del inglés la ESV va a ser diferente, incluso en el español, en la nueva versión internacional, la Reina Valera 1900, todas van a ser distintas. Bueno, tomemos este texto, ¿sí? Tomemos este texto en inglés y vamos a hacer lo mismo que hacía este. Vamos a tomar no solo todo el texto, vamos a tomar nada más las dos últimas líneas, ¿sí? Vamos a sacar conocimiento ahorita esotérico. ¿Ya vieron el mensaje escondido ahí? ¿No? Ahorita lo sacamos. Vamos a aplicarle el algoritmo. Lo ponemos todo en forma de línea. Ahí está arriba todo en forma de línea. Y después tomamos la cuarta palabra, ¿sí? La cuarta letra a partir de la R, ¿sí? Ahí les va. Roswell, ¿qué es Roswell?
La captura espacial.
Es un lugar en Nuevo México donde se supone que se estrelló un ovni. Vamos a ver qué más podemos sacar. ¿Sí? Ahí está, Roswell es una zona en Nuevo México y se supone que Estados Unidos tiene una base ahí. Dimensión desconocida. Y tiene. Sí, exactamente. Entonces se supone que la Fuerza Aérea ahí tiene una base y hacen experimentos y toda esta cosa, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Será cierto o no? ¿Quién sabe? Pero esto hizo revuelo. Ahora, tenemos allá a Roswell. ¿Qué más? Bueno, si organizamos, si prácticamente repetimos el patrón a partir de la S, ¿sí? Y hacemos una sopa de letras. Encontramos esas cuatro, sí, el patrón, y ahí nos da la palabra Roswell. ¿Podemos encontrar otra cosa relacionada con Roswell ahí? Ahí les va. Y esta es la forma en que este libro opera. Pero en vez de operar con el lenguaje inglés o el español, y les aseguro, si hubiera tenido yo el programa que utilizó, lo hubiera echado a andar en español y van a salir cosas. Estadísticamente seguro que va a salir algún tipo de dato por ahí. Pero él no, ni siquiera utilizó el inglés, lo hizo en hebreo. Y cuando salió esto, yo dije, nah, esta no es la forma en que Dios opera. Dios no está dedicado al negocio de los secretos. Es cierto que hay cosas difíciles en la Biblia, pero no está Dios dedicado a ver si un grupo especial de personas tienen este tipo de conocimiento especial al que solo ellos les va a tocar y a los demás no. ¿Por qué? Porque ya tenemos una escritura que Él nos ha dado para revelarse a sí mismo. Él ya nos ha dado un método de conocerlo, para conocerlo. Y déjenme decirle algo, muchas veces queremos atajos. Cuando tenemos un examen, ¿qué queremos? Un atajo. Cuando tenemos que hacer un examen de manejo, ¿qué queremos? Un atajo. ¿Sí? Por eso en México abundan las mordidas, porque son atajos. ¿Sí? Si no quieres pagar la multa, un atajo. Si quieres que te den el papel rápido, un atajo. Si quiere, son atajos y nos encantan los atajos, pero en el mundo espiritual y en el mundo bíblico no hay atajos. Ni yo, ni el pastor Fleming, ni el pastor Ramón, ni el pastor Esteban, ni un servidor, tenemos todas las respuestas de todo. Y ni las vamos a sacar con este método. ¿El método cuál es? Es duro y penoso, pero es la única forma que tenemos. Si usted quiere sacar una buena calificación en el examen, ¿qué tiene que hacer? Estudiar, no hay de otra. La ósmosis no funciona todavía. Dormirse con los libros no sirve. Se sentirá todo, a lo mejor muy erudito alrededor de los libros, pero no funciona si no los abrimos y no los leemos. Y es lo mismo con la escritura. Y Jesús sigue siendo la respuesta y sigue siendo la respuesta para mí, para el pastor Ramón, para el pastor Fleming y para ustedes y para mí. Sigue siendo el mismo método. Y la lucha contra el pecado no es así como que algunos iluminados ya están ausentes de pecado, ya no pecan, no existe, en esta vida no va a suceder eso. Y eso es mucho de lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento. Hablábamos la vez pasada de los, ¿qué?
Gnósticos.
¿Y de qué viene la palabra de? Conocimiento. Y este es un conocimiento que empezó porque se mezclaba el conocimiento de los griegos, sobre todo el conocimiento de Platón. ¿Y qué es lo que decían este tipo de personas? Bueno, ellos decían, ¿se acuerdan? Tenemos un mundo malo y un mundo bueno. El mundo visible, ¿sí? El mundo físico, el cuerpo, la carne, es mala. Hay que deshacernos de eso. El alma tiene una cárcel que es el cuerpo y hay que deshacernos de esa. Y entonces, para el gnóstico, el cristianismo no era una salvación del pecado, era prácticamente una liberación de lo físico, ¿sí? Y decían, y lo oculto, todo lo que es espiritual, todo lo que no se ve, las ideas, ¿sí? Las ideas. Yo tengo aquí una computadora, una laptop. Para ellos decían, no, la laptop físicamente es superflua, pero la idea de una laptop perdura. Entonces, la idea es mejor que lo físico, ¿sí? Eso es lo que decían ellos. Pero déjenme decirles algo. Sí, la forma en que pensamos tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Las raíces de si esto fuera nuestra mente, este árbol representara nuestra mente, las raíces son nuestra cosmovisión, que es una cosmovisión. Es como vemos el mundo. Es como entendemos la forma en que llegamos aquí. ¿Cómo tiene valor el ser humano o no? ¿De dónde viene la moralidad? ¿Y cuál es nuestro destino final y cuál es nuestro propósito en el mundo? Y dependiendo de la cosmovisión que usted tenga, puede tener una idea diferente de eso. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosmovisiones?
¿Las religiones?
¿Qué más? ¿Nada más religiones?
No.
¿Qué otra?
La cosmovisión maya era un profundo respeto hacia la tierra, por ejemplo, esa era la cosmovisión de ellos.
Ajá. ¿Qué más?
La política también.
La política puede ser una forma de cosmovisión. Si usted deja que la política rija toda la forma en que usted ve toda su vida, puede ser. ¿Qué tal el ateísmo? ¿O el naturalismo metódico? ¿El cientificismo? ¿Sabe lo que es el cientificismo? La ciencia es todo y todo, ¿sí? Entonces, la forma en que veamos tengamos una cosmovisión, de ahí vamos a jalar y de ahí vamos a tomar nuestros valores y nuestros valores van a dictar nuestra conducta y nuestra conducta va a traer consecuencias. Por eso las ideas y cómo pensamos, no solo de el mundo, sino de Dios, tiene consecuencias. Y por eso estamos viendo esto, porque las ideas tienen consecuencias, porque cuando yo trato de meter mis propias ideas ya preconcebidas a la Escritura, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy distorsionando lo que Dios ya nos dio y estoy haciendo, la palabra es eiségesis, estoy metiendo mis ideas a la Escritura, en vez de hacer una extracción, exégesis, es diferente. Entonces, eso era lo que estaba pasando en el mundo, y decíamos la vez anterior que esto afectó también, no solo cómo veían al mundo, sino cómo veían a Cristo. Porque si Cristo vino físicamente, entonces tenemos un problema, porque lo físico es malo. Y ahorita vamos para allá, pero les decía, estos hombres pensaban que había este conocimiento secreto y vimos de un personaje por ahí, ¿se acuerdan de su nombre?
Valentino.
Y él decía que había todos estos dioses y el protopadre se mezcló con el silencio y tuvieron protodiositos, que eran la mente, la verdad, y luego, y etcétera. Y hay 30 de estos, y vimos cómo ellos justificaban bíblicamente con la parábola de los trabajadores, y decíamos, bueno, a la hora primera empezaron unos, luego a la hora tercera, luego a la sexta, luego a la novena, luego a la onceava, si suman todo esto da 30, Jesús empezó a los 30, y ahí están los 30 diositos. ¿Cómo hizo la relación de uno al otro? No entendemos, pero por ahí tenemos a un personaje que fue Ireneo. ¿Ireneo quién era? Era nieto espiritual de Juan, ¿sí? Porque tenemos esa cadena. ¿Se acuerdan cuál era la cadena? Tenemos a Jesús. Después teníamos ¿a quién? Discípulos, a Juan. Después ¿a quién? Policarpo, exactamente. Y después Ireneo. Y estamos ahí en esta época en que Ireneo escribió sus libros contra herejías, y pero vamos a ver que todo esto del gnosticismo todavía se remonta más acá, tiempo de los apóstoles. Era algo que ya estaba de hecho sucediendo incluso en el tiempo de los apóstoles. Esto, mis hermanos, existe, este conocimiento, fíjense cómo es el ser humano, existe desde que existe la necesidad de tener conocimiento especial, los secretos. Entonces, hoy vamos a ver a otro personaje, pero antes de eso, quiero explicar algo que estaba pasando ahí y qué es lo que Juan empieza, porque hoy vamos a meternos al texto de Juan. ¿Por qué nos vamos a meter al texto de Juan? Porque la forma en que uno ve, si uno pasó toda su vida y les decía, ¿qué pasa si nosotros pasamos toda nuestra vida pensando que lo físico es malo? Si tiene uno, llega uno al cristianismo después de 40 o 50 años de estar en el paganismo, en el gnosticismo, ¿qué uno va a hacer? ¿Va a ser fácil esa transición? No, va a ser algo muy complicado, va a ser algo lento. Entonces ellos decían, bueno, si lo físico es malo, entonces Jesús no era algo físico, él parecía físico. Y la palabra parecido en griego es dokeo, ¿sí? Y de ahí nos viene un concepto que era prácticamente una de las herejías con las que Juan lidia, que se llamaba docetismo. ¿Y qué dice esta herejía? Dice, bueno, Jesús no era algo físico, porque lo físico es malo. Él parecía que era hombre, pero era un espíritu, era como Gasparín, ¿sí? Y cuando caminaba en la arena, en la playa, no dejaba huellas. Eso era lo que pensaban. Entonces, hubo por ahí un hombre que se llamaba Cerinto. Ahí le sacamos una foto. Nunca los han visto estos, ¿verdad? Lobos vestidos de oveja, ¿sí? Engañando. Y Cerinto agarró mucho auge. Y esta era la teología de Cerinto. Cerinto decía esto, decía, hubo un hombre, Jesús, y este hombre no nació de una virgen, era un hombre normal, común y corriente, nació de su papá y su mamá naturalmente, y era un hombre bueno, podríamos decir santo, admirable, era un gran maestro, y cuando él fue a bautizarse, el hombre Jesús bajó a las aguas y Dios tuvo gracia con él y habitó Cristo, ¿sí? Cristo Dios bajó a él en forma de paloma, ¿sí? Y lo encarnó. Fue como una posesión divina. Y después de eso, Jesús hizo su ministerio, hizo milagros, hizo cuántas cosas vemos en el Nuevo Testamento, pero después, ¿qué sucedió? Que fue a morir a la cruz, y como lo físico es malo y no puede un espíritu sufrir, entonces el Espíritu de Dios lo abandona y lo contempla y lo deja ahí morir solo. Y por eso Jesús dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa era la teología de Cerinto. Y ahí tenemos, ¿alguien tiene el estudio de la vez pasada? Si no, lo puedo sacar por aquí. ¿Sí? Y si tienen por ahí la página 9, quiero leerles un pasaje, porque Cerinto fue contemporáneo de Juan. Entonces, nos llega por ahí una historia que escribió Ireneo, pero le llegó de Juan a través de Policarpo. Y él escribió acerca de esto, y esta era la opinión que tenía Juan el apóstol de Cerinto. Y es interesante que podamos todavía en nuestros días leer parte de estos escritos. Empieza en desde el 10, si quieren. Bueno, ahorita vamos a leer más para allá. 9. Dice en la cita que está ahí en la página 9, dice, Juan, el discípulo del Señor, predicó la misma fe, pues con su evangelio quiso erradicar el error. Esto lo está escribiendo Ireneo, ¿sí? Y esto es lo que dice, para esto escribió Juan, dice, quiso erradicar el error sembrado entre muchas personas por Cerinto. Fíjense. Y mucho antes de él, por los llamados nicolaitas, los cuales son una versión de la falsamente llamada gnosis, ¿sí? De conocimiento gnóstico, a fin de confundirlos y probarles que hay un solo Dios que creó todo por medio de su verbo, de logos, y no es, como ellos dicen, uno el creador, otro el padre señor, otro el tercero el padre, el hijo, y así 30 eones. Dice, después de haber descendido en Jesús, hijo de Demiguro, de nuevo habría volado hasta Pleroma. Dice, eso no sucedió. Dice, también dice que la creación del mundo no fue hecha por el primer Dios, sino por un poder que está muy abajo, sujeto y separado de la comunicación de aquellos que son invisibles e innombrables. El mundo físico no lo pudo haber creado Dios Todopoderoso, porque lo físico es malo. Fue un infradios rebelde que creó el mundo físico. Y dice, queriendo describir todo lo anterior a los discípulos del Señor, se instituyó en la iglesia la regla de verdad acerca de que hay un solo Dios omnipotente, el cual por medio de su verbo hizo todas las cosas visibles e invisibles, para enseñar que por medio del mismo verbo, por el cual Dios consumó su creación, también ofreció la salvación a todos los seres humanos que viven en la creación. Inició de esta manera la doctrina del Evangelio. Y cita Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho, cuanto existe, existiría. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, mas las tinieblas no lo acogieron. Entonces, lo que estamos obteniendo de Ireneo, él está diciendo, Juan escribió específicamente, no exclusivamente, pero escribió para refutar esta herejía, porque ya estaba eso circulando desde aquel tiempo. Y es interesante, dice, si ven, hay una tradición que escribe también, ¿esta de quién era? Perdón. Gracias. También Ireneo platica de una anécdota interesante de un día que Juan va a los romanos tenían baños públicos, entonces él va a darse un baño ahí y se encuentra con que Cerinto estaba dentro de los baños. Y dice, Me voy a salir de aquí, no vaya a ser que los baños se derrumben con este mentiroso aquí adentro. Y así lo cita Ireneo, que lo escuchó de Policarpo, que dijo Juan acerca de Cerinto. Entonces ya estaba esto, les decía, circulando desde aquel tiempo. Y creo que sería un buen momento de ver un poquito lo que escribió Juan acerca de esto, porque al leer a Juan podemos darnos cuenta exactamente de lo que está sucediendo, porque les decía, para el gnóstico el pecado no es algo grave. El cuerpo, lo que pida. Como dicen, a todo perro le llega su hora. Eso es lo que decían los gnósticos. Al cuerpo lo que pida. Si el cuerpo tiene hambre, come. Si el cuerpo tiene otra necesidad carnal, llégale. No hay problema, porque lo físico esto se va a terminar y comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era la idea gnóstica. Pero Juan, y si empezamos a leer Primera de Juan, y si tienen sus Biblias por ahí, lo vamos a estar citando ahora por el resto. ¿Sí? Ajá.
Ellos no creían en las consecuencias, solo démosle viaje.
Ellos decían que lo físico es malo y es simplemente existe ahí y hay que darle lo que quiera. ¿Por qué? Porque ellos hacían una separación muy acentuada entre lo físico y lo espiritual. Entonces ellos decían, había moralidad, pero había una moralidad que estaba influenciada por el gnosticismo. ¿Sí? No es que no hubiera moralidad, pero, o sea, obviamente...
No había, porque si ellos decían dale viaje, es porque no pensaban...
Hay moralidad porque el ser humano tiene un sentido moral. Sí, pero es una moralidad distorsionada como la mayoría de la gente lo tiene hoy en día. Sí, sí, Ricardo. ¿Ah?
Existe moralidad porque es un convenio de Dios, es un pacto, la nueva alianza, Jeremías 31:31, donde dice que específicamente va a grabar en el corazón de las personas precisamente su palabra. Entonces,
Romanos 2 también está ahí.
Romanos 2, entonces la moralidad está.
Claro.
Que la persona esté sutilmente engañada y dé origen a su mente cómo pensar y cómo actuar es otra cosa.
Claro.
O sea, sí existe y existen los parámetros dados por Dios de que se cumpla su ley.
Sí, o sea, es como hoy, por ejemplo, tú puedes hablar con una persona y le dices, oye, está mal torturar niños por diversión y te van a decir, claro que está mal. Pero está mal tener sexo antes del matrimonio o hacer orgías por aquí por allá, es decir, no necesariamente. Entonces es un error que está manchado por el pecado humano, pero ellos no reconocían el pecado como tal. Y ahí es donde entra Juan y les empieza a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que decía Juan. Y me encanta cómo empieza, porque Juan empieza, vamos a ver Primera de Juan. Porque creo que, y esto lo pueden ver en el Evangelio de Juan también, pero Juan, Primera de Juan es más corto y como que concentra un poquito esto de lo que está tratando de refutar. Y así es como empieza. Prácticamente yo creo que Juan aquí tenía en mente y estaba diciendo, el mundo no fue creado por diositos y otros megadioses, fue creado por Dios. Y empieza y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué?
Oído,
lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos, ¿qué? Contemplado y palparon nuestras manos. Esta idea de que Jesús era un doqueo, era una visión nada más celestial, la está echando ahí por tierra completamente. Él está diciendo, eso no fue así. Yo estuve ahí y yo lo toqué, lo vi y lo escuché. Fui testigo presencial de Jesús. Ahí es, a mí no me vengan con que era una visión celestial, porque yo lo vi y lo toqué. De hecho, Juan, en la resurrección, ¿qué es una de las cosas que hace Jesús? Oigan, tengo hambre. ¿Me dan algo de comer? Y ahí mismo Juan dice, un espíritu no come. Jesús comió. Entonces, esta idea la está destrozando en el primer versículo, en los primeros versículos de lo que está hablando. Dice, lo que palparon nuestras manos tocante al qué, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre, Él estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, otra vez, fíjense cómo lo acaba de mencionar y otra vez dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión. Y uno no puede tener comunión con un fantasma.
Y nació, ¿verdad?
Nació, exacto. Claro, físico, exactamente. Todo, fíjense, primera de Juan 2:19, ahí nos da un poquito del motivo de por qué Juan escribe esto. Porque esto ya era una infección. Les dice en el 21, dice, no les he escrito esto como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. O sea, ustedes ya saben lo que les enseñé, ya tienen idea de lo que les he enseñado. Dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No se desvíen por ahí. Si les vienen con otro conocimiento distinto, no lo escuchen. Eso es lo que les está diciendo Juan. Si lo que habéis oído desde el principio, él está diciendo, fíjense en esta línea de autoridad y lo que les escribí viene directamente de Jesús. Yo estuve ahí y lo que han oído desde el principio permanezca en vosotros y también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que nos dio la vida eterna. Os he escrito sobre los que os ¿qué? Engañan. Había gente que ya estaba hablando lo contrario de lo que dice Juan. Y Juan dice, no. Vamos para acá. Aquí está el camino, vamos a ese camino. Interesante también otra vez, y este tipo de tema lo repite Juan a través de toda la epístola. Si leen primera de Juan 4, 2, veamos qué dice ahí. En el 1 dice, interesante, otra vez, prueben a los espíritus, prueben lo que les están diciendo. Si algo, ¿se acuerdan cuál era la regla que nos da Ireneo cuando nos llega alguien con conocimiento místico? O nadie les ha llegado y les ha dicho, uy, hermano, tú, yo te profetizo que X, Y. O aquí tengo la lista de todos los que se van a ir al infierno. Ir a la palabra. ¿Qué es lo que nos enseñaron los que estuvieron con Jesús desde el principio? Los que vieron y oyeron y lo palparon. Esto es lo que les escribió. Y les dice, prueben esos espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y lo que hacen los falsos profetas es mezclar mucha verdad con un poquito de mentira, porque así sabe mejor. Así pasa mejor la mentira. Sabe mejor. ¿Cómo dice la canción de Mary Poppins? La medicina con azúcar sabe mejor. Pasa, resbala más bonito. ¿Cuánta mamá aquí no revuelve quién sabe cuántas cosas con la medicina para que sepa mejor? Todas las estrategias para que se la tome el hijo. Y es lo que está diciendo, cuidado cuando empecemos a mezclar esto, porque vas a ver bien. O sea, si mezclas mucha verdad con un poco de mentira, uy, fácil resbala. Y luego dice, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo el que no confiesa que ha venido en carne no es de Dios. Déjeme resaltar algo aquí. La palabra que utiliza aquí, en carne, esta, es carne física. El griego aquí es muy específico y muy explícito, es sarx, es la palabra, de ahí nos venía la palabra, les decía, sarcófago, sarx, carne, ¿sí? Que come carne, el sarcófago tiene la carne muerta y metida, se está refiriendo a algo físico, y está diciendo, esto del docetismo es una broma, prácticamente lo que está diciendo Juan ahí, con estos pasajes, dice, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A estos falsos maestros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escuchen lo que ya les hemos enseñado desde el inicio. Y una cosa muy interesante es que en todo esto, cuando Juan habla de la verdad y les hemos dicho la verdad y la verdad que escucharon desde el principio y lo que ustedes conocieron y supieron, jamás utiliza la palabra gnosis. Jamás utiliza la palabra gnosis. Utiliza otra palabra, utiliza la palabra oída, ¿sí? Que es otra forma de decir conocimiento.
¿Cuál es la diferencia?
Que el gnosis es conocimiento místico. Uh-huh. Es a lo que se refieren. A la falsa ciencia es lo que le llama primera de Timoteo. Es a la falsa ciencia. Entonces...
¿O a la falsa verdad?
Es lo que te digo, cuando empezamos a meter conocimiento foráneo y extraño, que solamente tú sabes. O sea, mucho de lo que sucede acá es que nuestra cosmovisión y el cristianismo está enraizado en la historia. Porque, ¿qué pasa si yo le doy el testimonio, mi testimonio de vida a alguien? Y me ha tocado y me dicen... Pues qué chido que sirva para ti, pero a mí los mormones me dicen lo mismo y los testigos de Jehová me dicen lo mismo. ¿Y qué les contestas? Me tratan mejor allá, mejor me voy por allá. Así nos dijo una persona. Me tratan mejor, entonces me voy para allá.
No tienen base en la verdad.
No tiene base en la verdad, es una ficción. Es un gnosticismo que se inventaron. Pero aquí tenemos a un Jesús que vivió en la historia, que comió... Y que sus discípulos dijeron, lo vimos en el punto A, estaba vivo, después en el punto B, estaba muerto, y luego en el punto C, estaba vivo otra vez. ¿Cómo explicamos esto? Y no solo eso, no solo vieron y lo palparon y estuvieron con él, sino que estuvieron dispuestos a morir por eso. Un mentiroso es un mal mártir. Esa es la diferencia entre... nosotros y los mártires de hoy, de cualquier religión, y estos hombres, porque estos hombres estuvieron ahí. Y si no hubieran visto a Jesús resucitado, les aseguro que cuando las cosas se hubieran puesto difíciles, hubieran dicho, como decimos en mi tierra, no, ya, yo rajo. Ya, yo rajo, no voy a dejar matar por esta broma. No lo voy a hacer. Y no tenemos registro de ninguno de ellos que haya renegado. Sino que, como dijo Juan, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Sí, Ricardo.
Una observación sencilla. Ajá. Una cosa es escuchar, oír. Ajá. Una cosa es pensar que escuchaste.
Claro.
Entonces, el gnosis es el conocimiento, es la acción de pensar.
Sí.
Otro es un hecho.
Sí.
Y remarcan mucho el lo que oí, lo que
vi. Y no es algo comprobable tampoco. Yo te puedo decir que escucho mariposas revolotear en mi cabeza en las mañanas a las 6 de la mañana y me dicen que me va a ir muy lindo todo el día. Refútame la idea. ¿Cómo le haces? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra cosmovisión es eso, que nuestra cosmovisión está enraizada en la historia, y por eso es importante y por eso estamos haciendo esto, porque tenemos algo que es real, algo que sucedió en la historia y que, déjeme decirle, para los eruditos escépticos que estudian el Nuevo Testamento, Pablo es un gran problema. Porque Pablo escribió antes que cualquiera de los evangelios y ya está predicando el evangelio, y no solo eso, está diciendo, el evangelio que les estoy predicando no me lo inventé, a mí me lo pasaron, 1 Corintios 15, del 1 al 7, 8, por ahí. No es algo que yo me inventé, es algo que me llegaron de los apóstoles. Y ese credo, ese evangelio lo podemos trazar a los primeros meses después de la crucifixión. Algo tremendo pasó ahí para que estos hombres cambiaran de cobardes, ¿sí? Cuando Jesús muere, los únicos que están al pie de la cruz son Juan y las mujeres. Ni siquiera sus discípulos fueron dignos de ir a darle una sepultura digna a su maestro. Estuvieron dispersados.
¿Pero cuál era el poder que tenían? Porque Juan era, tenía una categoría especial.
Yo creo que Juan no le importaba. Yo creo que Juan amaba tanto al Señor que dijo, a mí no me importa que me hagan lo que me hagan. Yo voy a estar aquí con mi maestro. Porque Jesús le llama, era el discípulo amado. Yo creo que eso tenía no tanto una relación de jerarquía, sino una relación de espiritual, de amistad, de espiritual, de amor con el Señor. ¿Y las mujeres? Porque el Señor quería que la noticia se repartiera rápido, hermano. Yo creo que el que las mujeres hayan... No solo estado la última, en los últimos momentos del Señor, sino las primeras en la tumba vacía, es muy importante, porque en el primer siglo las mujeres no tenían la credibilidad legal que tenía un hombre. Si yo voy a inventar un evangelio en el siglo primero, a las últimas que pondría como testigos serían a las mujeres, si quiero que me crean la historia. Pero ¿qué es lo que hace uno? ¿Cuándo vas a usar un testigo que es subóptimo? ¿Cuando no tienes un testigo mejor? ¿O cuando el testigo es verdadero? Cuando el testimonio es verdadero. Porque si ellos hubieran inventado un evangelio, hubieran podido decir, no, fíjate, Pedro, Juan y no sé, ¿quién les gusta? Los más picudos, ¿sí? André, llegamos y encontramos a las mujeres desconsoladas y las consolamos. Después encontramos a la guardia romana y los desarmamos. Y después encontramos a Jesús resucitado. Esa es la historia que escribiría un hombre. Yo es la historia que escribiría. Pero para quedar bien. Pero es vergonzoso que los apóstoles no enterraron a su maestro, huyeron, lo negaron. Y las mujeres fueron las que estuvieron ahí. Eso no lo escribes, al menos que sea verdad. Y ellos estaban dispuestos a morir por la verdad, y eso nos lleva a nuestro primer punto. Y voy a recalcar dos puntos de la vez pasada y uno de la vez anterior. Pero les decía que las ideas tienen consecuencias, y Pablo le dice a su hija, Pablo era el hijo, Pablo era el Juan de Timoteo, era el papá espiritual, Pablo era el papá espiritual de Timoteo, y le está hablando como hijo, le dice, guarda lo que te he encomendado, guarda lo que se te ha enseñado, y evita las pláticas y los argumentos de los llamados gnósticos. La palabra aquí ciencia es gnosis. No es la palabra oída, es la palabra gnosis. Y muchos cristianos erróneamente toman esta palabra para decir, uy, la ciencia es mala. No creamos en la ciencia. No podríamos ni siquiera tener luz aquí sin la ciencia. La ciencia es algo maravilloso. Dios nos dio mentes para poder discernir el universo y usémosla y sigámoslo usando. Yo no podría hacer mi trabajo sin ciencia. Esta computadora no funcionaría sin ciencia. No es ciencia lo que está en el sentido moderno, lo que está hablando aquí. El método científico ni siquiera existía en el siglo I. De lo que está hablando aquí es de este falso conocimiento que nos llega y dice, la cual, profesando algunos, se han desviado de la fe. Pero ¿sabe por qué la gente hoy se está desviando de la fe? ¿Por qué los jóvenes se están desviando muchos de la fe? Porque no estudiamos. Y déjenme decirles algo, el compromiso de Mark, que es el autor de estos estudios, y el compromiso mío, como traductor y redactor de esto, es que si no estamos listos para dar esta clase enfrente de ustedes, no lo vamos a hacer. No me voy a poner aquí enfrente de ustedes, al menos que haya estudiado este tema. Pero espero que eso también sea para ustedes un compromiso a decir, wow, tenemos este material, y voy a decir que es excelente, no porque yo lo hice, pero yo en la maestría llevé historia de la iglesia y no lo vimos a esta profundidad. Esto es material de maestría, lo que están ustedes viendo acá. Y yo hubiera querido que me enseñaran de chico esto, pero nos debe motivar todo esto a abrir más la escritura y a verla con gozo y con gusto y no verlo como... Uy, no he hecho mi devocional hoy, o sea, checkmark. Que sea un encuentro con el Señor que nos deleite abrir su palabra. ¿Por qué? Porque entonces ahí vamos a alimentar esas raíces y el fruto que vamos a dar va a ser muy diferente. Las ideas tienen consecuencias y eso es verdad para no solo para eso, para nuestros hijos también. Lo que nuestros hijos hoy aprendan de nosotros va a dar frutos en el futuro. Sí, mi hermano.
Hermano, yo tengo algo muy, no sé, a mí mi padre era cristiano, ¿verdad? Y él leía la palabra y todo esto, y sus papás de él pues también lo incluyeron, ¿verdad? Entonces el evangelio. Pero un poco diferente. Yo ahorita como tú lo estás enseñando, lo que estás diciendo, digo, esto debería explicarlo para toda la congregación, ¿verdad? No solo nosotros quedamos con esto, porque la verdad lo que estás diciendo es muy importante para el conocimiento de todas, porque hay muchas diferentes pensamientos que en realidad te confunden, y ahora lo veo y lo veo clarito, ¿verdad? Uh-huh. Wow, digo, de esto estaba hablando, porque cuando tú vienes y lees la Biblia, en realidad la ves, pero no ves lo que en realidad... Quieren enseñarte ellos.
No lo ves en 3D, ¿no?
No, de veras, lo ves como una historia, como algo que pasó, pero no entra en el corazón, como yo lo veo ahora. Wow, de veras que...
Gracias, me bendice eso. Vivian, sí.
Yo de jovencita todavía me acuerdo que había un pastor que cuando hablaba de la ciencia, que mencionaba algo de la ciencia, decía cosas malas de la ciencia. Y es más, le decía a los jóvenes, si por estar estudiando no vienes todos los días a la iglesia, no estudies. Eso le repelía a uno.
Claro.
Que se quería superar, o venía a quedarse sin ir a la escuela, o se salía de la iglesia.
Sí.
Porque agarran las cosas, ay, sí, a lo puro tarugo.
Mira, a mí a veces me han dicho, no, es que no necesitamos otro libro que la Biblia. En un sentido es cierto, porque la Biblia es nuestra autoridad, pero eso no quiere decir que no pueda yo aprender nada más de otro libro. Y le saco el pasaje, lo pueden ver, el último libro y lo último que le escribe Pablo a Timoteo, ya al final de su vida, y las últimas cosas que les dice cuando ya está a punto de ser muerto, le dice, tráeme mi capa que dejé, tráeme mis libros y sobre todo tráeme mis pergaminos. Pablo, su último consuelo era leer las escrituras y leer los libros que tenía. Y yo creo que tenemos que tomar el mismo ejemplo. Ser diligentes y ansiar conocer más del Señor y pasar eso a nuestros hijos. Pasarle eso a nuestros hijos. Y finalmente quiero terminar con esto. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que vivir de acuerdo a eso. No como gnósticos que al cuerpo lo que pida. Me acuerdo que cuando me pusieron a dieta, que me tengo que poner a dieta otra vez, por cierto, lo anuncio, pero pusieron a dieta no me inviten, el convivio va a ser el último día, pero decía, no, oye, es que no, sí, y hermanos, y sus esposas no les dicen esto, es porque no los quieren, pero dice, esposo, cuídate, eres templo del Espíritu Santo. Y un día se me salió la... Le digo, pues, ¿qué le vamos a dar al Señor? ¿Un templo chiquito? Cuidemos de nuestro cuerpo, pero sobre todo cuidemos también que entre en nuestra mente y en nuestro corazón.